RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a Password Alimentos. Me acompañan en la producción del programa Natalie Palacios y Carlos Materón, estudiantes de la tecnología en producción de audio. Asimismo, el ingeniero Luis Montañez Carrillo, líder del programa Tecnología en Producción de Audio, UNAD. Y quien les habla, Lucelena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos, UNAD.
El invitado de hoy en Password.
En el programa de hoy nos acompaña Laura María Reyes, ingeniera agroindustrial y doctora en Ingeniería de Alimentos, que actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en la UNAD. Además, ella es la líder del semillero de investigación CITECAL. Bienvenida, doctora.
Muy buenos días. Muchas gracias, ingeniera Luz Elena, por la invitación al programa y un cordial saludo a nuestros oyentes del programa Password Alimentos.
El tema del día en Password.
En el programa de hoy hablaremos de materiales biodegradables, evolución y perspectiva. Como es de conocimiento público, se ha evidenciado que en los últimos años y en diferentes instancias, el uso del plástico ha incrementado de forma exponencial, trayendo consigo una gran problemática ambiental debido a los volúmenes de residuos que se generan. No obstante, los seres humanos han venido creando una mayor conciencia frente a la conservación de su hábitat, lo cual es bueno, ya que no solamente se tiene un pensamiento ecologista, sino que también una exigencia a una oferta de nuevas alternativas con una mayor sostenibilidad, como es el caso de los polímeros procedentes de recursos renovables. En términos generales, doctora Laura, ¿cómo ha sido el desarrollo de la industria de estos materiales y cómo ha impactado en los ecosistemas?
Bueno, pues es importante mencionar que el tema de empaques no es un tema novedoso. Si nosotros revisamos un poco la historia, el hombre desde épocas anteriores a Cristo ha venido utilizando diferentes materiales para el tema de empaques y transporte, no solamente alimentos, sino otros objetos de la vida cotidiana. Si nosotros miramos pues, los primeros empaques, por decirlos así, que fueron desarrollados, eran a base de hojas y pieles de animales. Posteriormente, más o menos hasta el año 1500 a.C., se dio por primera vez el desarrollo del vidrio como empaque, como material para empaque, y así ha venido evolucionando todo este tema de la industria hasta llegar aproximadamente al siglo XIX, cuando se da todo el tema de la revolución del empaque y aparece el tema de las bolsas plásticas y la generación de plástico como tal. Ya hacia el año 1900, hacia el año 2000, vemos cómo todo el tema de empaque ha evolucionado y más que un mecanismo de conservación o de mantener un producto, de transporte de un producto, se ha dado todo una revolución en tema de marketing. Entonces ya el empaque pasa a ser también una estrategia de mercado para la comercialización de productos. Ya en el siglo XXI vemos toda una industria de desarrollo del empaque enfocada principalmente en materiales biodegradables por el tema del impacto ambiental que ha generado el uso indiscriminado del plástico en los últimos 50 años principalmente. Pero si nosotros revisamos un poco, el plástico se ha incorporado a la sociedad de diferentes formas. Nosotros los encontramos no solamente por empaques de alimentos, sino también, por ejemplo, en las suelas de los zapatos, en juguetes, en empaques plásticos, para contener diferentes tipos de producto. Entonces el plástico impacta en todas las etapas y en todos los momentos de la vida y del día a día de cada uno de nosotros. Y también es importante resaltar que según las tendencias actuales, cuando ahora tenemos menos tiempo para cocinar, para dedicarle a la preparación de alimentos, al transporte de alimentos. Entonces se han desarrollado diferentes empaques que nos permiten tener productos listos para el consumo, lo cual también ha generado que se masifique el uso de plásticos en la industria de alimentos.
Pero doctora Laura, cuéntanos cómo surgió el primer plástico.
Bueno, como dato curioso, el primer plástico surgió alrededor del año 1860, cuando una empresa estadounidense que era fabricante de bolas de billar usaban para la fabricación de este producto como materia prima el marfil. Como este es un producto no renovable o una materia prima no renovable, sabemos el impacto que tiene y el costo que tiene. Entonces esta empresa estadounidense creó un concurso en la cual tenía como recompensa $10,000 al que consiguiera un sustituto del marfil. En esta ocasión, un norteamericano, John Wesley Hyatt, desarrolló un celuloide en el cual disolvió celulosa y la diluyó en una solución de alcanfor y etanol, y de esta forma surgió como tal el primer plástico, en este caso pues es biodegradable, que fue posteriormente utilizado en el desarrollo de la industria cinematográfica a finales del siglo XIX. Ya posteriormente, hacia el año más o menos de 1909, Leo Hendrik Baekeland desarrolló o sintetizó el primer polímero sintético de gran interés comercial, en el cual fue llamado baquelita, y de ahí fue donde surgió como tal o inició toda la era del plástico y toda la revolución del plástico, y que actualmente nosotros conocemos diferentes polímeros como el polietileno, el polipropileno, los policarbonatos y un amplio número de polímeros sintéticos que son utilizados en la industria del plástico.
Password. El empeño a nivel mundial, especialmente del sector industrial, ha disparado en las últimas décadas la creación de materiales biodegradables venidos de fuentes renovables con el afán de mitigar emisiones de gases con efecto invernadero, además de bajar montones de residuos sólidos y de aminorar el consumo de recursos no renovables.
Password.
Doctora Laura, para mitigar este impacto ambiental, ¿qué medidas se han adoptado? ¿Cuánto tiempo se lleva realizando investigaciones sobre materiales biodegradables, principalmente para la conservación de alimentos?
Bueno, es importante también mencionar cómo ha sido la producción de plástico en los últimos 50 años, y en especial pues en las últimas décadas. Cifras de Greenpeace del 2018 nos indican que entre el año 2002 y el 2013 aumentó en un 50% la producción del plástico, pasando aproximadamente 204 millones de toneladas en el 2002 a 299 millones de toneladas en el 2013. Si seguimos con estos indicadores, se estima que aproximadamente para el año 2020 vamos a superar los 500 millones de toneladas anuales, lo cual nos supondría más o menos un 900% más que los niveles que teníamos en 1980, que fue cuando se dio pues la revolución como tal de la industria del plástico. De toda esta cantidad de plástico que se está generando, solamente el 9% es reciclable. El 12% de este volumen lo incineran y el 79% se acumula principalmente en vertederos y en entornos naturales. Entonces vemos que es una cifra alarmante con relación a todos los plásticos y el material no degradable que se están acumulando en los ecosistemas.
¡Qué datos tan reveladores los que nos estás presentando! Realmente es preocupante estas cifras que nos estás compartiendo.
Claro, porque si nosotros pues revisamos un poco, vemos que más o menos se demora 500 años en degradarse una botella plástica, 400 años unos cubiertos, un vaso entre 65 y 75 años y una bolsa plástica 55 años. Entonces, si la tendencia de consumo continúa, vamos a tener un volumen considerable de material no degradable en nuestros ecosistemas, principalmente en las fuentes hídricas. Bueno, pero para mitigar estos impactos, los entes gubernamentales han establecido diferentes políticas, entre ellas, por ejemplo, las políticas de reciclaje, que aunque no las han vendido como una solución a los plásticos desechables durante los últimos años, sencillamente nosotros sabemos que esto no es una medida que va a solucionar nuestros problemas de contaminación ambiental. Pues si nosotros revisamos, son pocas las ciudades que cuentan con sistemas de reciclaje efectivo, partiendo que este se debe hacer desde los hogares y muchos hogares no tienen la cultura del reciclaje. Entonces, pues es un tema que aún falta por trabajar muchísimo, sobre todo en la parte de educación en los hogares, y partiendo de allí es que se daría toda la cadena de reciclaje a nivel industrial. Otra medida que se ha adoptado es la incineración, pero esta también tiene unas consecuencias, ya que al momento de nosotros incinerar algunos materiales se van a producir gases de efecto invernadero y algunas partículas que van a quedar en el ambiente, y pues también van a generar problemas de salud a la comunidad, y pues va a aumentar pues el deterioro de la capa de ozono. Entonces, pues este otro mecanismo de para mitigar el impacto ambiental pues también trae sus consecuencias. También se han implementado el reciclaje químico, pero este es caro y también es ineficaz, y no están claros los impactos globales de los sistemas desarrollados hasta el momento, ya que pues depende de químicos, los cuales pueden ser altamente contaminantes, y los lixiviados también pueden llegar a las fuentes hídricas y generar una mayor contaminación. Otro tema también que se ha venido tratando es la reducción del uso de materiales plásticos como bolsas y botellas con campañas de conciencia ambiental. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, Chile prohibió el uso de bolsas plásticas. Aquí en Colombia pues también vemos que hay algunas políticas que ya han implementado los supermercados, en las cuales pues o debemos pagar por la bolsa plástica o llevar nuestra propia bolsa de tela. Y por último, pues la reducción de los polímeros sintéticos en productos terminados con el uso de materiales biodegradables. Se ha hecho una sustitución parcial de los polímeros sintéticos por polímeros biodegradables para no afectar como tal las propiedades físicas, mecánicas, de barrera de estos materiales. Pero pues también aquí hay otra parte, que es la parte de la conciencia ambiental, porque tenemos la idea de que si algo es biodegradable, entonces podemos masificar su consumo y simplemente tirarlo, sabiendo que algunos de estos materiales necesitan de unas condiciones especiales, como algunas condiciones físicas de humedad, temperatura, y también la presencia de algunos microorganismos para la biodegradación de los mismos. Entonces, pues es un tema que también se tiene que manejar con cuidado para no incurrir también en una contaminación mayor de la que venimos presentando actualmente.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestra invitada y nuestro tema de hoy: materiales biodegradables, evolución y perspectiva. En sí, doctora Laura, ¿qué se entiende como material biodegradable y en función de qué parámetros se establece que un material sea o no biodegradable? ¿Estos materiales generan algún tipo de impacto ambiental?
Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta dos conceptos: ¿qué es biodegradable y qué es compostable? Cuando nosotros hablamos de un material biodegradable, es porque este se puede descomponer a través de acción de microorganismos y también de algunos agentes físicos como la luz, la humedad, el oxígeno y algunos aditivos o catalizadores. La mayoría de los plásticos que son derivados del petróleo pues no se biodegradan, simplemente estos se van a fragmentar o se van a desgastar en trozos más pequeños. Nosotros decimos que son biodegradables porque, como lo mencioné, se van a degradar bajo unas condiciones controladas, y solo si eso se consigue lo podemos mencionar como un material biodegradable. Ya cuando nosotros hablamos como tal de un material compostable, es un material que nosotros vamos a conseguir descomponer en un compostador o simplemente en la tierra, sin ningún control de algunos agentes ni biológicos ni físicos, y a partir de su compostaje o de su descomposición van a aportar nutrientes a la tierra cuando se completa como tal este proceso. Entonces aquí también hay que considerar algunos aspectos medioambientales, porque como nosotros vamos a utilizar microorganismos para el proceso de biodegradación de algunos materiales, dependiendo de la ruta metabólica que ellos pues vayan a utilizar y si son de degradación aerobia o degradación anaerobia, se van a generar unos gases que van a afectar pues también la capa de ozono. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener una degradación aerobia de nuestro material, vamos a producir dióxido de carbono y también se va a generar agua. Pero si vamos a producir o se va a generar una degradación anaerobia, los gases que se van a producir son metano y dióxido de carbono. Entonces también es importante considerar y cuantificar cuál es el impacto que van a generar la biodegradación de este tipo de materiales en el ambiente.
¿Cuáles han sido los materiales biodegradables de mayor interés en la industria de alimentos para el desarrollo de estos empaques, películas comestibles y o biodegradables, así también como los recubrimientos comestibles que han sido enfocados en la conservación de alimentos?
Bueno, si nosotros vemos el tema de recubrimientos, es un tema que no es actual. Nosotros vemos que más o menos desde el siglo XII se utilizaron ceras para la conservación de cítricos y actualmente seguimos utilizando ceras para la conservación de este tipo de frutas. Si nosotros, por ejemplo, vamos a un supermercado de cadena tipo Carulla, Éxito, vemos que la mayoría de la, por ejemplo, el limón Tahití, la naranja Valencia, la naranja Tangelo, presentan una apariencia brillante. Esta es característica de las ceras que se utilizan para conservación y para darle una mejor apariencia al producto. Y así pues también hemos visto el tema de las parafinas que se han utilizado para la conservación de tubérculos desde hace muchos años. Entonces, como tal, el tema de recubrimientos no es un tema novedoso. ¿En qué se ha incursionado? En utilizar agentes o compuestos activos que proporcionen una actividad biológica, por ejemplo, una actividad antimicrobiana, una actividad antifúngica a diferentes tipos de productos susceptibles al deterioro. Eso es lo que se ha venido trabajando en la parte de recubrimientos comestibles o recubrimientos biodegradables. Entre los biopolímeros que más se utilizan o las macromoléculas que más utilizamos, encontramos lo que es gelatina, colágeno, quitosano, que tiene una actividad antimicrobiana comprobada y es muy fuerte. También encontramos pues las proteínas del suero lácteo, entre otros, alginatos también están utilizando para la elaboración de este tipo de recubrimientos. Ya como tal en la parte de empaques, se viene trabajando mucho el ácido poliláctico, conocido también como el PLA, que es un polímero que se obtiene principalmente del almidón del maíz, aunque se han incursionado en otras fuentes de obtención del ácido láctico, como es también de la remolacha. Y tras la fermentación de este ácido láctico se da un proceso de polimerización para formar el ácido poliláctico, que, pues como lo mencioné, es el más conocido como PLA. ¿Por qué ha sido tan empleado en la industria de alimentos? Porque este presenta unas propiedades mecánicas muy similares a las del tereftalato de polietileno, conocido como el PET, que nosotros encontramos sobre todo en las botellas plásticas, y el poliestireno, que nosotros a veces lo conocemos también como el licopor. Es resistente también a productos acuosos y grasas y hoy en día pues es frecuente encontrar en el mercado una gran cantidad de envases como bandejas, botellas, bolsas fabricadas a partir del PLA. De igual forma también se ha venido incursionando mucho en el desarrollo de almidones termoplásticos, solo que estos por lo general van asociados a un polímero como los poliéster, ya que como el almidón es susceptible a la humedad, pues no presenta unas muy buenas propiedades mecánicas y de resistencia. ¿Por qué se ha utilizado el almidón? Porque nosotros encontramos almidón en abundancia, o sea, fuentes para obtener almidón en la naturaleza tenemos muchísimas, y el bajo costo de este. Entonces por eso se ha venido trabajando mucho en el desarrollo de almidón termoplástico para el uso en empaques. Y por último, pues algunos bioplásticos a partir de bacterias, como los polihidroxialcanoatos, se producen a partir de una fermentación bacteriana. Son conocidos también como poliésteres lineales, producidos por fermentación del azúcar o de algunos lípidos, y son completamente biodegradables, son de carácter termoplástico y pues también son muy utilizados en el envasado también de alimentos y de algunos productos cosméticos y de aseo como el shampoo.
Con respecto a lo que nos has contado, según tu criterio, ¿cuáles son los almidones y las bacterias que dan mejores resultados en este tipo de empaques?
Con el almidón nosotros, se ha trabajado con diferentes fuentes. Las principales ha sido el maíz, también algunos trabajos con almidón de yuca, almidón de plátano, almidón de papa, almidón de quinoa. Entonces, dependiendo también de las propiedades que presenten estos tipos de almidón, se han empleado en diferentes materiales como empaques o como recubrimientos o como películas biodegradables. Pero pues nosotros tenemos un sinnúmero de fuentes renovables para obtener almidón y pues lo más importante es identificar las características de los mismos, pero como lo mencionaba, entre los más empleados y más utilizados pues está el almidón de maíz. Es importante también aquí mencionar que hay un impacto generado también por este tipo de materiales y es que se ha pensado en masificar o intensificar la producción de este tipo de fuentes como es el maíz, en algunos por ejemplo caña de azúcar, y lo que ha generado es una deforestación también para masificar estos cultivos. Entonces pues también aquí tenemos que revisar el impacto ambiental y buscar fuentes alternativas de producción de este tipo de materiales para mitigar el impacto generado por la agricultura intensiva. Y con relación a las bacterias, para la generación de polihidroxialcanoatos, la bacteria que más ha sido empleada es la Charoides rhodobacter para la producción de este tipo de materiales.
Continuamos con nuestra sección Password.
Password.
Entre los materiales considerados biodegradables está el ácido poliláctico PLA, que es el polímero plástico que ha generado una mayor aceptación debido a que su precio es más bajo con respecto al de polipropileno, además que sus propiedades técnicas son apropiadas para un sinnúmero de aplicaciones industriales, motivo por el cual a nivel mundial se emplea ampliamente.
Password.
Y ahora pasamos a un corto receso con información de interés.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con la temática que hoy estamos tratando, materiales biodegradables. El mercado de los biopolímeros plásticos venidos de origen natural, tales como materias primas agrícolas o forestales, han venido en aumento tal vez por dos fuertes motivos: la lenta biodegradación de los plásticos tradicionales y también por el incremento en los precios del petróleo. A nivel nacional e internacional, ¿cuáles han sido los desarrollos de mayor interés e impacto a nivel industrial sobre el tema de materiales biodegradables?
A nivel internacional se han venido manejando diferentes desarrollos, sobre todo en Europa, en el tema de empaques biodegradables para sustituir pues los empaques elaborados a partir de polímeros sintéticos. Casos muy puntuales para comentarles, por ejemplo, la empresa Phoenix Packaging Group, junto con Avianca, ellos desarrollaron unos vasos elaborados con PLA, eran utilizados en los vuelos internacionales y allí pues servían las bebidas frías. La importancia de esto y pues el impacto que generó fue que pues para Avianca era muy fácil hacer toda la parte de recolección y disposición y biodegradación de este material, pues porque ellos mismos en los vuelos podían separar los vasos y posteriormente realizar toda esta cadena de biodegradación, encontrando que al cabo más o menos de 12 semanas ya tenían una degradación total de estos vasos de PLA, y el compost generado era empleado como abono de suelos para la reforestación, agricultura y algunos viveros. Entonces eso fue lo que realizaron Avianca en vuelos internacionales. En Alemania, la empresa Danone desarrolló unos vasos de PLA para sus yogures Activia, pero solamente eran comercializados en Alemania, y ellos identificaron que se redujo la huella del carbono de los envases de PLA de Activia en un 25%. Aquí pues ya era un poco más el tema de la cadena del reciclaje y del compostaje, ya que pues los yogures eran llevados a los hogares, pues después, y no había una buena disposición de este material para realizar pues de todo el tema de biodegradación. Pero pues ha sido un impacto muy grande y vemos una reducción significativa de la huella del carbono con este tipo de materiales. También es importante mencionar que en España hay un instituto del plástico que se llama AIMPLAS, y ellos han venido desarrollando un sinnúmero de empaques a partir de residuos de la industria de alimentos, y cada día trabajan más en proyectos de investigación para el desarrollo de estos materiales. Por ejemplo, pues ellos han elaborado bolsas y bandejas biodegradables fabricadas a partir de PLA obtenido de residuos de la industria de panadería, y en estas bandejas han empacado pastas y mantecados y han determinado una vida útil de los productos de hasta 12 meses. También a partir de los residuos de la industria del zumo de naranja han desarrollado unos biopoliéster por vía fermentativa y los han usado para desarrollar botellas plásticas para envasar nuevamente zumo de naranja. Y pues así se han venido desarrollando diferentes tipos de materiales en la industria de alimentos. Uno de los problemas también que vemos, y también hay campañas para el uso de no pitillos, o para no el no uso de pitillos plásticos para las bebidas, pero hay una empresa que se llama Avani Eco, que es una empresa de Indonesia, que ellos han desarrollado unos pitillos de papel con una capa interna de cera a base de plantas, los cuales son biodegradables y pues contribuyen a disminuir el impacto ambiental que se genera por el uso de pitillos plásticos. También pues uno de los casos más mencionados es de una empresa chilena que se llama Solubac, que ellos desarrollaron unas bolsas plásticas a partir de alcohol de polivinilo, que es totalmente soluble en agua fría y se degrada en 5 minutos, y lo que nos queda en el agua pues es carbono y no tenemos ningún tipo de impacto ambiental. Considerando pues que Chile fue uno de los primeros países latinoamericanos en prohibir el uso de bolsas plásticas convencionales. Ya a nivel nacional pues han sido más bien pocos los desarrollos que se han tenido en este tipo de materiales. Tenemos en Cali una empresa que se llama LifePack, que es una empresa que creó recipientes de cocina 100% biodegradables a partir de cortezas vegetales, y lo más importante es que después del uso de este tipo de materiales, ellos son totalmente biodegradables y son germinables. También aquí hay un grupo de investigación en la Universidad del Cauca que trabaja fuertemente en el desarrollo de este tipo de materiales y tienen dos patentes, una es de platos fabricados a partir de harina de yuca y fibra de fique, y otros que son guantes fabricados a partir de almidón de yuca. No solamente pues tienen un impacto positivo en la industria, sino también en el sector agrario, ya que ha fortalecido las cadenas productivas campesinas asociadas principalmente a los cultivos de fique y de yuca.
Según tu visión, doctora Laura, ¿cuáles son las perspectivas para el desarrollo de este tipo de materiales a nivel industrial?
Quiero hablar un poco más de las perspectivas y del trabajo que se tiene que hacer a nivel nacional, ya que pues primero nosotros no contamos con políticas públicas relacionadas con ni el uso ni la producción de materiales biodegradables, ni de este tipo de materiales en contacto directo con el alimento. Entonces pues en uno de los principales ejes que se debe trabajar es en el fortalecimiento de la política pública, en la creación de decretos, leyes, bueno, la reglamentación pertinente, teniendo en cuenta las investigaciones de las universidades, las necesidades de las empresas y pues obviamente del ente gubernamental, para de esta forma generar normativas que nos rijan para el desarrollo y el uso de este tipo de materiales. También algo muy importante es investigar en nuevas fuentes renovables para la producción de biomateriales, pues si nosotros vemos, Colombia es un país rico en recursos naturales y pues debemos explorar nuevas fuentes para el desarrollo de este tipo de materiales, considerando que no se impacte de manera significativa el medio ambiente, principalmente por los cultivos extensivos.
Agradezco a la doctora Laura, pues ha sido muy enriquecedor estar contigo en esta misión de Paz por Alimentos.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y espero que haya contribuido un poco en el área de empaques biodegradables.
Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por escucharnos. Aquí llega el final de este espacio radial. Hasta nuestra próxima misión.
Aquí finaliza Paz por Alimentos. Los esperamos en nuestra siguiente misión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.